día de hoy, Marisa Graham, defensora de niños, niñas y adolescentes de Nación. Muy buenas tardes, bienvenida. Esto es Norte Grande a través de 9 emisoras de 6 provincias que la estamos escuchando. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, un gusto saludarla. Muchas gracias igualmente por darnos unos minutos. Te saluda Mauro Molina desde Radio Nacional Formosa. Bueno, un tema obviamente que más que importante, sobre todo en este contexto, ¿no? El porcentaje muy dimensionado de jóvenes que irán a las urnas por primera vez, estamos prácticamente a 10 días, y esto ha ido en crecimiento, ¿no? En este último tiempo, la cantidad del voto joven que hay en el país, ¿no?
Bueno, nosotros bregamos en su momento para que fuera optativo para los chicos y las chicas a partir de los 16 años ejercer el derecho al voto. A nosotros nos parece que hay una cuestión de ciudadanía, de ejercer la ciudadanía plena, la ciudadanía en su fase civil, que es el derecho de votar, ¿no? Así que nosotros, sí, efectivamente, hay una tendencia a que la franja de 16 y 17 está votando más que antes, aunque hasta ahora las elecciones han probado que en general la asistencia al voto bajó, ¿no? Pero en general, no solamente entre los chicos y las chicas.
Totalmente, totalmente. Y sobre todo en un momento también de nuestro país, en el cual estamos cumpliendo 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿no? Y qué tan importante es que las nuevas generaciones tengan su representatividad y su participación, como se ha visto justamente en este último tiempo, ¿no? Uno de los grandes personajes, un expresidente, quien ha llamado y ha involucrado más que nunca a la juventud, me parece a mí que habrá sido Néstor Kirchner, ¿no?
Sí, bueno, son fenómenos, ¿no? Que van y vienen, porque ahora justamente hay un repliegue de los jóvenes, diría yo. Hay momentos históricos donde las adolescencias y juventudes toman mayor protagonismo y otros momentos donde hay una retracción porque no están dadas las condiciones para que las y los más jóvenes se entusiasmen. Y nuestra obligación como defensoría es que los chicos y chicas puedan acceder a ese derecho. No es obligatorio, insisto, es optativo, pero está muy bien que los chicos y las chicas de los colegios secundarios, 16 y 17 años, puedan elegir. Lo que tenemos poco es escuchar a los candidatos hablarle a los pibes, ¿no? ¿Qué ofrecen para esa franja etaria? Me parece que es un poco el déficit que nosotros, digo nosotros porque también lo hablamos con las defensores provinciales, hay 5 defensorías provinciales, hablamos que hay pocos candidatos que le hablen a los chicos y a las chicas, ¿no?
Muy buenas tardes, Marisa Graham, ¿cómo le va? Para aquellos quienes recién están llegando a nuestra sintonía, estamos con Marisa Graham, defensora de niños, niñas y adolescentes, dependiente del Ministerio de la Nación. Marisa, muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Eslava, desde Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta.
¿Qué tal, Claudia?
Muy bien. Mire, yo quería preguntar, porque se ha abierto un debate hace ya un tiempo, y tiene que ver con estas escuelas para niños y niñas, que tienen que ver en el ámbito policial y también en el ámbito militar. Se llama para policías infantiles. ¿Cuál es la mirada de la Defensoría de Niños en cuanto a este tema?
No, nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con todo eso. Primero, las policías infantiles y las gendarmerías infantiles, desde el año 2012, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia sacó un acuerdo que luego se firmó también con el Ministerio de Defensa, con Nilda Garré y otros ministerios, donde hubo un compromiso de ir no solo erradicando las policías infantiles y las gendarmerías infantiles, sino también haciendo que los chicos y las chicas migren hacia otros lugares de contención, ¿no? Porque no se trata solamente de cerrar una cosa, hay que cerrar algo y poder abrir otra otro espacio, porque por algo los chicos y las nenas y los nenes van ahí, o las familias los mandan ahí, posiblemente porque no haya otro, no haya otro lugar donde llevarlos, y ese me parece que marca un déficit de los de las políticas públicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, ¿no?
Claro, le pregunto eso porque acá en Tartagal, por ejemplo, está la Escuela Infantil de Policía, y la verdad que son muchísimos los chicos. Digo, desde Nación, ¿se ha hecho alguna recomendación a las provincias? Jujuy también tiene escuelas así como paramilitares, una cosa así muy parecida, muy extraña además. Digo, desde Nación, ¿se hace alguna sugerencia a las provincias por este tema?
A ver, nosotros no, en principio no vamos a hacer sugerencia. Lo que estamos haciendo es hacer un pedido de informe a los gobernadores para que nos expliquen de qué se trata. A ver, hay policías infantiles que yo, la verdad, pensaba que estaban erradicadas, porque se hizo un trabajo, insisto, con un convenio que se firmó en su momento, y las gendarmerías infantiles estoy segura que se erradicaron. Ahora, aparece otro fenómeno, que es las academias premilitares, que son privadas, pero que son manejadas, o los chicos son capacitados por militares o exmilitares. Y lo que más nos preocupa es el plan de actividades que tienen estas academias, que primero, lo primero que implican es un orden cerrado, y el orden cerrado es lo que el primer orden que se le enseña a los soldados cuando ingresan, y estamos hablando de nenes de 6 años a 11 años y de 12 a 21. Digo, eso para empezar a hablar. También hay, por ejemplo, plan de actividades que se llama combate urbano. Una cosa que no se entiende por qué los niños tan chicos, las niñas tan chicas, ¿qué es combate urbano? ¿Contra quién van a combatir, digamos? Práctica de tiro con simuladores virtuales, digamos. La verdad, un programa propio de una preparación militar, y nosotros no negamos que pueda existir una vocación de jóvenes para que quieran seguir la carrera militar, naval, aeronáutica. Pero para eso están el liceo naval, el liceo militar y el liceo aeronáutico. No creemos nosotros que sea lo mejor, y creemos que además que viola los derechos de los niños y los tratados internacionales que la República Argentina ha ratificado, que a partir de los 6 años se le dé como una suerte de instrucción militar. Así que claro, estamos pidiéndole a los gobernadores de las provincias donde vamos teniendo noticias, en este caso primero fue Jujuy, en el segundo caso apareció Salta, porque es una escuela, una academia que se llama, no llego a ver el nombre, pero hay, bueno, lo tenía anotado en algún lugar, pero no lo veo, Alvarado o Álvarez, no sé cómo se llama, una academia, y otra se llama General San Martín, que tienen la sede en Jujuy, y también inscribe a niños de Salta. Álvarez Prado se llama la escuela acá en Inglaterra. O la escuela, o lo que se llame esto, que la academia, se llama Álvarez Prado, ¿no? Y eso nos preocupa muchísimo. Estamos en Jujuy y en Salta, y estamos viendo que también en algunas provincias o en algunos municipios de algunas provincias hay iniciativas similares. Entonces, la verdad que es muy preocupante, porque desde que se firmó en el año 2012 este convenio entre el Ministerio de Seguridad, el de Desarrollo Social, el de Educación y el de Salud, por la erradicación de las agrupaciones de Gendarmería Infantil y Policía Infantil, que aparezcan estas cosas privatizadas, creo que es peor todavía, ¿no?, de lo que era antes.
Sí, claro, coincidimos. Bueno, aquí en Tartagal, en el interior de la provincia de Salta, también hay academias, escuelas de policía, justamente, que los instructores son efectivos policiales, y la verdad que no, son más de 200 los chicos que forman parte de esto.
Pero,
y como
ustedes, ¿pero pertenecen a la policía o son privadas como esta academia que yo te cuento?
No, pertenecen a la policía. Pertenecen a la policía y son niños de 5 o 6 años de edad hasta la adolescencia, como usted bien marcaba. Ahora, Graham, ¿por qué no es recomendable que existan este tipo de academias?
A ver, en un país y en un mundo con los niveles de violencia que tenemos, si nosotros recomendamos que a las nenas y a los nenes chiquitos no se les regale armas de juguete, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que los chicos y las chicas se críen, porque crianza es primer, 6 años sigue siendo la primera infancia, que se críen en lugares cerrados de esta naturaleza, donde bueno, es para otra edad y para aquel que tiene una vocación. Yo entiendo, estoy tratando, mira, yo los invito a ustedes a que busquen qué implica el orden cerrado que es el primer plan de la primera actividad de este plan, ¿no? De plan de actividades. Y realmente es lo primero que se le enseña a un soldado cuando entra a una instrucción militar. Y le enseñan cómo moverse y desplazarse formando una unidad cohesionada en una situación de no combate y de combate. Entonces, la verdad que no sé cómo cumplirán con esto, con los chicos más chicos sobre todo. Insisto, yo creo que hay otro... Este es el problema, claramente. Y además, lo que le dicen a estos chicos y a estas chicas es que hay una salida laboral, que es entrar directamente a alguna fuerza, a la policía, a la gendarmería, a cualquier fuerza militar, al ejército, lo que fuera. Ahora, no todos van a entrar. ¿Qué va a pasar con los que queden afuera con esta capacitación, entre comillas? Eso por un lado. Ahora, hay otra cosa que también nos preocupa y queremos ser muy claros en esto. Si vos me contás que en Tartagal hay por lo menos 200 nenes y nenas o chicas y chicos que van a esta academia o a una similar, es porque esa es la única oferta que hay. Entonces, lo que nosotros tenemos que exigirle a los estados municipales y a los estados provinciales es que suplan esta oferta por otra. Y ya lo hicimos, porque en el 2012, con este convenio que les acabo de leer, quienes son los firmantes, en ese momento estaba en la Secretaría de Niños, Adolescencia y Familia, lo erradicamos las gendarmerías infantiles, en una manera progresiva, porque pusimos en un momento en el acta, porque algo hay que hacer. A lo que a nosotros nos preocupa no es solamente que exista esto, sino qué hacemos con los niños y las niñas que van aquí. Porque la mamá y el papá o la persona decide, el adulto decide que vayan a este lugar. Posiblemente porque no haya otro mejor lugar de contención que este. Entonces, lo que le estamos diciendo es que, y lo que nosotros pretendemos, es que en forma progresiva se vayan incorporando, saliendo los niños de estas academias, que además son pagas, ¿eh? Salen 3.000, 4.000 pesos la inscripción y 6.000 pesos la cuota mensual, digamos, no son gratuitas, que vayan migrando de forma progresiva a otro tipo de actividades y de espacios que tomen los ministerios de desarrollo social, los ministerios de educación o de salud, bibliotecas populares, clubes, que hay un montón de lugares donde los chicos pueden ser cuidados y incluso hacer acompañamiento escolar, deportes, en fin, hay una cantidad de cosas que se puede, de actividades que pueden llevar adelante los chicos y las chicas, pero no con este nivel de esfuerzo y con este programa tan complicado. Es mucho más largo, yo no quiero leerles todo porque es demasiado, pero la verdad que es ya el tema de combate urbano y orden cerrado y instrucción de armas, aunque sean con simuladores virtuales, que no es así, porque todo lo que nos llegó en las denuncias que hemos recibido son videos y fotos donde no es virtual. Los niños están y las chicas y los chicos están con armas largas, recibiendo instrucción de un adulto. Ahora, si esa arma es un arma hábil o no, yo desconozco, porque solo vi una foto o un video. Pero aunque sea un arma inhábil o aunque sea un simulador virtual, no creo que a los chicos a los 6 años haya que hacerle una práctica de tiro.
Claro, totalmente. Y pensaba, Graham, también en las derivaciones de esto. Por ejemplo, cómo actúa ese niño, esa niña, por ejemplo, en la escuela, con los compañeros, porque digamos que tiene una sensación de poder sobre el resto, ¿no?
Bueno, esto es complejo de analizar, porque también está el 1-1, ¿no? Pero te insisto, a ver, y además hay otro aditamento. En lo que nosotros hemos recibido, que lo estamos chequeando, y por eso le pedimos directamente a los gobernadores que nos informen, no a un ministro o a un secretario, directamente a cada gobernador de cada provincia donde está apareciendo esto, le estamos preguntando si tiene algo que ver, si están validados por el Ministerio de Educación o algún ministerio que los avale, o resoluciones de los municipios. Digo, pero además de videos que nos han mandado, como la instrucción es militar y está a cargo de militares o exmilitares, hay un nivel muy fuerte de maltrato. Hay un chiquito que lo están obligando a hacer lagartijas a los gritos, ¿no? Como la vieja colimba, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay varios desafíos. Ver si esto es cierto, por qué se sostiene, y frente a la vacancia de espacios adecuados para que los chicos puedan estar a contraturno de la escuela, bueno, cada provincia, cada municipio y también el Estado Nacional también tendrá que tomar la carta que le toca en este asunto, tendrá que facilitar los espacios para que los chicos y las chicas y las nenas y los nenes estén protegidos y aprendan cosas útiles para su futuro, pero no en este marco, ¿no? Después ya decidirán si quieren ser militares, abogados, dentistas o violinistas, qué sé yo, ¿no?
Hola, Marisa Graham, ¿cómo te va? Mariana Mamani, de Radio Nacional Jujuy. Bien, escuchaba atentamente, ¿no? Y también provoca rechazo, ¿no? Este tipo de instituciones, premilitares o policiales, ¿no? Yo me preguntaba si hay un plazo de presentación para los gobernadores para este informe y si se han involucrado otros organismos del Estado en esta situación, ¿no? Donde tiene a los niños y donde vemos también dañada, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño.
Bueno, a ver, a la segunda pregunta desconozco que haya algún organismo que esté actuando en relación a este punto. No lo sé, que yo no he tenido noticia de que eso sea así. Y la verdad que tendrían que actuar, sobre todo tendría que, bueno, pero esto es una sugerencia y es una opinión personal, pero esto amerita que haya una reunión, aunque sea ahora que podemos seguir haciendo reuniones vía Zoom, una reunión virtual del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia para ver esta cuestión. Y la primera pregunta me la perdí. A ver, de nuevo.
No, era por el tema de si hay un plazo, ¿no? De los informes de los gobernadores.
No, por cuestiones de forma y de protocolo, a los gobernadores no les ponemos un plazo perentorio como si podemos ponerle un secretario o a otros niveles de gobierno, ¿no? Que se pone dentro de 10 días o dentro de 5 días. Eso no se pone por protocolo a las y los gobernadores. Y lo ponemos, le decimos, en el plazo más breve posible. Ese plazo más breve posible no es más de 10 días, ¿no? Pero bien. No le ponemos una y si no contestan, le mandaremos un reiteratorio, y si no contestan, veremos cuál es la línea que vamos a seguir. Y otra cosa que sí hicimos es que nosotros tenemos una red de legisladores y legisladoras provinciales, que son casi 170, de todas las provincias, de todos los colores políticos, y allí nos pusimos en contacto con esta red para que las y los legisladores averigüen si en sus provincias hay algo similar a esto, y entonces esto o es un tema puntual de algunas provincias, 2, 3, 4 provincias, parece que en Entre Ríos hay una policía infantil, bueno, en fin, no quiero decir cosas que todavía no tengo chequeadas, pero lo que sí queremos es que haya una movilización alrededor de esto, ¿no? Porque la verdad que acá hay dos problemas. Este problema, que es los contenidos y el trato que se le da a las niñas y a los niños en este orden cerrado, del que habla el plan de actividades, por un lado, y por el otro lado, las mamás y los papás, porque yo esto ya lo viví cuando hicimos lo de las gendarmerías infantiles, que van a decir, bueno, pero ahí mi hijo aprende, ahí mi hijo está contenido, ahí yo puedo ir a trabajar. Entonces ahí hay un tema del famoso el derecho al cuidado y a ser cuidado, y la obligación que tienen los estados, insisto, de tener espacios donde los chicos contra turno de la escuela puedan permanecer y aprender cosas útiles y además jugar, porque también jugar es un derecho que tienen los niños, ¿no?
Y las niñas. Tal cual, Marisa Graham. Muchísimas gracias. Le doy paso a mis compañeros.
Gracias a vos.
Marisa, ¿cómo te va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Me preguntaba yo, ¿qué pasa con aquellas provincias o aquellos gobernadores que de alguna manera hacen oído sordo a este pedido, a esta solicitud?
Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de iniciar un recurso de amparo. Y bueno, y ahí veremos cómo se resuelve el recurso de amparo, pero la única que nos queda, a ver, nuestra manera de actuar es la siguiente. Primero hacemos un pedido de informes para asegurarnos de que esto está vigente, de que es así. Nosotros no solemos guiarnos por lo que sale nada más en las redes, pero nos llegó una denuncia para que tomáramos cartas en el asunto de una jueza de aquí de Cámara. Así que ya lo tenemos dentro de nuestro listado de denuncias y de reclamos. Primero, chequear la información. Y chequeamos la información al más alto nivel, en este caso por la gravedad que nosotros le otorgamos a la situación. Y además estamos dispuestos a colaborar. A ver, si a mí me dicen, bueno, lo que pasa es que hay 250 chicos y chicas que van ahí, y no hay otro lugar donde estén, bueno, ahí ayudaremos, veremos cuál es, y insisto, haremos una migración paulatina hacia otros espacios. Ahora, lo que decimos es, eso no puede ser in eternum, no puede ser para toda la vida, y tampoco puede ser justificado, ¿no? Hay un discurso que tiene que ver con los valores, ¿no? Se le infunden valores. Bueno, y en la escuela no le infunden valores. ¿Y qué valores se infunden, no? Esta es otra cosa, como si en estos espacios hubiese unos valores que son más férreos y más democráticos y más respetuosos de los derechos humanos del resto de los ciudadanos y ciudadanas, mejor o peores que este, o que estos valores, ¿no?, que aparecen aquí. Eso por un lado. Después de hacer eso, de tener la información y de hacer la recomendación de señor gobernador, señora gobernadora, esto no va, esto lo tiene que sustituir por otro dispositivo que le garantice derechos a los niños con otro tipo de acercamiento, con otro tipo de abordaje de las infancias y adolescencias, si eso no es escuchado en un tiempo razonable, nosotros ahí sí tenemos, porque la ley nos habilita a demandar o hacer un recurso de amparo para que se cumpla con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados de derechos humanos.
Bien, ¿cómo está, Marisa? Te habla Gabriela Yampa de Radio Nacional aquí acá.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Marisa, me preguntaba si, bueno, estas academias, bueno, te escuchaba atentamente y comentarte más que nada que acá en la ciudad de La Quiaca hay un infanto juvenil a cargo de la policía de la provincia, Bueno, hablabas de que, bueno, los padres, ¿no? Dicen que estos lugares de alguna manera contienen a los niños. Comentarte si estas academias son totalmente malas, ¿no? Porque, bueno, acá en La Quiaca, al ser un pueblo chico, se puede ver, bueno, que se les da clase de apoyo, bueno, van a la pileta de natación, tienen una serie de actividades que después, bueno, no todos los niños que van continúan, ¿no? Pero bueno, es este el trato que se da. Por eso te preguntaba si es que todas las academias, o pudiste vos observar que todas las academias tienen las mismas enseñanzas.
Mira, yo lo que vi es esta, por eso digo, esta que veo que está en Jujuy, en Salta, está porque hemos visto las propagandas para la inscripción 2023 y justamente en La Quiaca vimos la propaganda donde hay un jovencito muy rubio, muy blanquito, con el vestido con verde militar, con el traje típico militar, y dice, ahora en La Quiaca, inscripciones 2023, Academia Premilitar, y es la misma que te estoy leyendo el programa, ¿no? Se llama
Así es.
General Álvarez Prado.
Así es, me ha
Entonces, es el
tocado en
mismo
lo
programa
particular
que tengo yo acá.
hablar con los entrevistados o entrevistarle, ¿no?, a estos integrantes de la Academia Álvarez Prado y comentarte también que, bueno, de alguna manera la sociedad, ¿no?, contarte también que, bueno, parte de mis compañeros del secundario se hicieron militares, ¿no? Porque de alguna manera tal vez no encuentran cómo costear sus carreras, no
La verdad
hay
que de repente,
algún
perdóname, pero
programa,
sabés
¿no?,
que de
de
repente
parte
te pierdo
del
un
gobierno,
poco,
tal vez
¿la?
sí encuentran como la única salida, ¿no?, se podría decir.
A ver, no te escuché bien, ¿vos me escuchás?
Sí, yo te escucho perfecto.
Ah, bueno,
Bueno.
se entrecortó un poco, pero a
Sí,
ver,
sí.
vuelvo a insistir con esto. La propaganda que nosotros vimos de inscripción en La Quiaca es de esta escuela Alvarado o lo, Álvarez, Al, Álvarez Prado. Muy bien. Es la Álvarez Prado y yo tengo acá enfrente mío la ficha de inscripción y lo que pretenden, el propósito es fomentar en cada cadete, ya lo llaman cadete además, un crecimiento académico, físico y moral. A través de este trayecto de cadetes se desarrollarán y perfeccionarán sus herramientas mentales, emocionales y físicas para tener éxito en la vida. Y lo primero que dice, insisto, es orden cerrado, técnicas de reducción y evasión de riesgos, combate urbano. Que alguien me explique qué es combate urbano, la verdad. Bueno, ahora, si efectivamente va a pasar lo que vos decís, por eso yo lo anticipé en todas las preguntas que me hicieron. Evidentemente, en La Quiaca, este lugar ocupa un espacio útil sobre todo para los papás y las mamás, o las familias, ¿no? De los niños y niñas. Entonces, digo, es obligación del Estado municipal y del Estado provincial de sustituir este espacio por otros espacios que no estén dirigidos por militares o exmilitares, que tengan una mirada de una formación militar a los niños y niñas a partir de los 6 años, y que se les enseñe a disparar, que se les enseñe tiro, sea virtual o sea no virtual, no importa. ¿Cuál es la razón para enseñarle a una nena de 6 años o a un nenito de 7 tiro? Un nene de 7 años, 8 años, ¿cuál es la, dónde está, cuál es la moral que sostiene esto, la ética, las convicciones, cuando lo que queremos justamente es bajar los índices de violencia, los índices de criminalidad incluso que tenemos en la República Argentina? Es un poco contradictorio. Ahora, entiendo lo que decís y entiendo que va a haber que charlar con los papás para que se haga, insisto, lo mismo que hicimos otra vez en el 2012 con las gendarmerías infantiles, que fue ir incorporando progresivamente, incluso recuerdo, creo que en San Juan, en aquel momento, en el año 2012, que había una gendarmería infantil y la protesta de los papás, yo ya sé cuál es porque yo ya lo viví, insisto, y las mamás era, pero ¿y ahora dónde lo mando? Bueno, el gobierno de San Juan del 2012 tomó ese predio porque era un predio de la provincia y dejó la pileta de natación y dejó los espacios para hacer deportes, etcétera, y puso a personal del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a trabajar con los chicos, que son aquellos que están preparados. Mirá, miren, hay un principio básico de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que no tienen y no tenemos los adultos, que es el principio de especialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo el mundo puede tratar con niños, niñas y adolescentes. Hay un principio, bueno, ahora está por salir, ya va a empezar la ley, este plan federal de capacitación para todos los funcionarios, que surgió a partir del homicidio brutal de Lucio, de este niñito en La Pampa. Bueno, ¿por qué? Porque lo que nosotros decimos es falta especialidad. No todo el mundo puede trabajar con niños. Por eso los docentes tienen cursos. Nosotros hacemos capacitaciones y cursos en la Defensoría y desde la Defensoría. Entonces, la pregunta es, estos militares o exmilitares, que por ahí lo hacen con la mayor voluntad del mundo, ¿no? Y hasta amorosamente, digo, pero ¿están capacitados? ¿Tienen esta especialidad para ocuparse de cuidar a niños y a niñas? Eso también.